UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de EMF, Escucha a tu médico de familia, tu podcast de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, SOBANFIC, en colaboración con Radio UMH. Hoy vamos a abordar el aspecto propio de nuestra especialidad, cuando la médica y el médico de familia entramos en la casa de nuestros pacientes.
Somos una especialidad generalista e integradora, cuya esencia principal es estar en la cabecera del paciente. Nosotros accedemos con frecuencia al domicilio del paciente cuando su salud empeora y no se puede desplazar al centro de salud. Además, le acompañamos a él y a su familia en los momentos previos al final de su vida. Lo cierto es que tenemos una relación médico-paciente única y diferencial con respecto a otras especialidades. Podría decirse que somos unos privilegiados.
Yo soy Pablo Sanz y junto a mí está Víctor Espuch. Nuevamente, las socias y los socios de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria volvemos a nuestra casa, Radio UMH, para hacer que la medicina de familia sea tu mejor opción de salud.
Hola Pablo, ¿cuánto tiempo sin estar por aquí? Volvemos con más fuerza que nunca después del parón por la Semana Santa. ¿Qué tal ha ido? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, bien, nada. Yo creo que estamos aquí con muchas ideas, con ganas de seguir a la cabeza, ¿no?, de nuestros pacientes, de nuestros compañeros de la universidad y con nuestros colegas en los centros de salud. Hoy abordando algo muy nuestro, ¿no?, que es la atención domiciliaria. Pero bueno, antes de nada te quería preguntar, ¿qué pasa con los nuestros? No podemos olvidar que este mes de abril han elegido plaza nuestros futuros compañeros vía MIR.
Efectivamente, alrededor de unas 2.500 plazas MIR, lo que supone un tercio de la totalidad de plazas ofertadas, se van a colmar de compañeros y compañeras de médicos especialistas con muchísimas ganas de aprender y formarse en una especialidad que no les dejará indiferentes. Y lo que traemos hoy aquí es un sello de calidad propio, la asistencia en el domicilio. Dentro de la cartera de servicios de la atención primaria y los especialistas en medicina familiar y comunitaria del Sistema Nacional de Salud, se incluye la atención sanitaria general, tanto en consulta como en el domicilio. Somos especialistas en personas y, como tal, también compartimos y nos adentramos en su entorno y en sus casas.
Efectivamente, y por eso clásicamente, ¿no?, se nos conoce con ese apelativo que ya ha quedado hasta cariñoso y a muchos nos llega a gustar, que es los médicos de cabecera, ¿no? Porque además del referente de nuestros pacientes, con quienes estamos a su lado, los acompañamos, les estamos dotando de salud a lo largo de toda su vida, ¿no? Y esto es muy bonito y muy nuestro. Servimos tanto para un catarro como para tratar un infarto, pasando por el cribado cardiovascular, las enfermedades crónicas, y desde que entró en vigor la regulación de la ley de la eutanasia, también les dotamos de un final digno para sus vidas cuando su salud se deteriora.
Sí, somos en definitiva un médico 360 que le da la mano a sus pacientes y les ofrece calidad y dignidad a lo largo de su vida. ¿Qué más podemos pedir? Vamos a introducirnos en este aspecto de la mano de la doctora Rosa González, que es médica en el Centro de Salud Salvador Pau y miembro del Grupo de Trabajo de Atención Domiciliaria y Paliativa de SOBANFIC. También está presente en otros grupos de trabajo y es miembro de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Comunidad Valenciana.
Hola Rosa, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Bueno, nada, antes de nada, lo primero, agradecer que compartas con nosotros un poquito de tu tiempo. Hoy, como hemos estado comentando, queremos traer a nuestro programa, pues tal vez uno de los aspectos más desconocidos de nuestra especialidad, pero que es lo que nos hace diferentes respecto a otros profesionales, como es la atención domiciliaria y paliativa. Muchos de nuestros pacientes, y lo vemos todos los días, son mayores, son crónicos, son pacientes dependientes y necesitan cuidados y una atención personalizada. A ellos es difícil que accedan a nuestros centros de salud o que acudan a nuestras consultas, por eso tenemos que ir a sus domicilios si es tan importante. Te lanzamos esta primera pregunta. ¿Tú qué crees que supone que su médico o médica vaya a casa? ¿Cómo crees que lo viven nuestros pacientes?
A ver, yo creo que los pacientes por lo general lo viven muy bien. Hay que distinguir de todas formas que hay pacientes, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, que no quieren que vayamos a sus casas, son los menos, ¿vale? En general, el paciente, sobre todo el que llevamos a lo largo de toda nuestra trayectoria profesional, que atendemos en la consulta, llega un momento en que, por sus circunstancias, pues no es capaz de desplazarse al centro de salud. Entonces, en ese momento, entramos en el domicilio. Para ello, tenemos que entrar con un programa. No es entrar a saco, ni entrar cuando queramos, ni entrar de una forma no programada y no estructurada. Tenemos que entrar de una forma preparada, concertar con el paciente y con la familia una visita y vemos al paciente ya de otra manera, porque además ahí sí que la atención biopsicosocial es imprescindible, porque hemos salido de la consulta, con lo cual estamos dando una visión holística a la atención que prestamos a ese paciente y a su familia, que de otra forma muchas veces pues no se la estamos dando, ¿vale? Entonces el paciente y la familia, que son para nosotros la unidad a la que atendemos, creo que lo viven de una manera muy positiva. Nos estamos anticipando muchas veces a hospitalizaciones, a complicaciones. Su disponibilidad nuestra disponibilidad, saben que es muchísimo mayor que el simple hecho de decir voy a la consulta, pido cita y me atiende. Saben que tienen, digamos que, la puerta abierta. Tienen formas de contactar con nosotros que a lo mejor otros pacientes tienen, pero que utilizan menos. Pues correo electrónico, se acercan a través de enfermería. Nosotros no vamos solos al domicilio. Yo trabajo con una UBA, trabajo en una unidad básica asistencial, con trabajadora social, con mi enfermera y también con auxiliar, ¿vale? Tenemos un programa estructurado, para mí eso es fundamental. No puedes decir, lo dejo a la improvisación, no. Tenemos que tenerlo todo perfectamente organizado, con un horario agendado. Tenemos una mañana a la semana, en mi centro de salud por lo menos, tenemos una mañana, media mañana agendada para dedicarle a estos pacientes que precisan asistencia domiciliaria, ¿vale? Entonces, este programa, esta forma de actuar, yo creo que para los pacientes es muy, muy, muy beneficiosa. Pero es que no solamente que sea para los pacientes, es que para el personal sanitario yo creo que también es algo muy gratificante, porque es una forma de trabajar que te vuelve a lo que es la medicina de familia y comunitaria, que a veces se nos olvida un poquito. Entonces, yo creo que es el primer paso para empezar a trabajar de esta forma. Luego, también trabajamos con otras disciplinas, trabajamos también con la UHD. Podemos pasar pacientes, pueden ellos pasarnos a pacientes, tenemos las gestoras de casos. Es decir, que es un trabajo importante el que hacemos en atención primaria, conectados entre los profesionales de atención primaria y de otros niveles asistenciales. Nos faltan cosas por pulir, porque yo creo que nos falta la parte sociosanitaria que tiene que ver con servicios sociales. Esa parte, aunque está la trabajadora social, nos cuesta un poquitito más, pero creo que es un trabajo en el cual la asistencia que proporcionamos, vamos, no se la proporciona en ningún otro nivel. Por lo menos yo lo veo así. Tenemos muchos retos todavía por delante, pero creo que tenemos ya mucho, mucho avance.
Total, yo creo que nos quedamos con eso, ¿no? Estamos dando una asistencia plena, pero es importante concertar, planificar, no entrometernos, porque nos estamos introduciendo en la casa del paciente, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo tenemos que abordar o qué idea o cómo tenemos que ir cuando, pues bueno, ya tenemos un paciente que por X circunstancia nos precisa de estar en su domicilio? ¿Cómo crees que debemos planificarnos? Hablabas de las UBAs, que mucha gente a lo mejor no lo conoce, que es el formato en el que estamos trabajando ya mucho tiempo en atención primaria. ¿Cómo ves esa planificación previa a empezar la relación en el domicilio?
A ver, normalmente lo vas viendo venir, es el paciente que lo primero que te va diciendo es: ay, yo por la mañana, llegar a las 8 de la mañana o a las 9 a que me hagan los análisis, ¿y que no podría venir la enfermera a mi casa? Normalmente empiezan así. Pues, también he dicho que hay algunos que no quieren, porque claro, yo llevo 31 años con mi cupo y la gente sabe, mis pacientes saben cuando tengo las las consultas domiciliarias, te ven, saben lo que implica, que es un deterioro, implica al fin y al cabo un deterioro de esa persona. Entonces, se resisten. Yo solamente con que venga la enfermera, yo ya luego vendré. Se resisten. Entonces, hay que prepararles. Y diciendo, cuando tú veas que tienes algún problema, sabes que nosotros vamos a ir a atenderte a casa sin ningún problema. En general, estos son los menos. Los que no quieren son los menos, o los que se resisten porque es una forma de digamos que de defensa, ¿no? Es decir, no quiero aceptar el que ya voy a necesitar este tipo de asistencia. Hay que también ser conscientes de eso. Pues digo que es importante el planificarlo. Entonces, exponerle, mira, si te parece, vamos programando visitas a tu casa y si alguna temporada tú te ves en condiciones de venir o la familia te puede acercar, aunque sea una silla de ruedas, lo que a ti te venga bien. Hay que informarles, hablarles del programa, de que tiene una planificación de visitas y, por supuestísimo, una vez ya está incluido en el programa, tiene que haber una persona, siempre tiene que haber un cuidador responsable, porque si no, no se puede hacer un trabajo en domicilio. Tiene que haber una persona, eso lo tenemos que tener claro y perfectamente identificado, ¿vale? Uh-huh. Y luego es importante que avisemos de que vamos a ir. Yo al principio de empezar hacía asistencia domiciliaria y, ay, mira, hoy tengo un hueco, voy a ver a fulanito. Es que eso no es.
Claro.
Y a fulanito pues le podía venir bien o no le podía venir bien. Yo tenía un paciente que tenía una ELA que le venía muy mal que apareciéramos así. Porque decía, era un señor que, de los que decía, yo es que soy un caballero, yo no puedo recibirte en un pijama. Entonces, si yo no lo había avisado, a lo mejor él no estaba adecuadamente arreglado para lo que él quería. Entonces, no puedes presentarte en su casa sin avisarle. Tienes que ir programado, ¿vale? Aquí claro. Estamos hablando todo el rato de programa de asistencia domiciliaria, que es distinto de los avisos a domicilio. Eso es otra cosa. Eso es otro tipo de asistencia domiciliaria, ¿vale? Uh-huh. Yo me estoy refiriendo al programa de atención domiciliaria.
Claro, a lo que hacemos nosotros... Sí, ya de crónico, efectivamente, y, porque el aviso domiciliario, bueno, no deja de ser un aviso urgente que sale y, sí. Y tiene otra forma de abordarlo. Pues sí, es muy importante cuidar los detalles. Está claro que, al igual que cuando vamos nosotros a cualquier otro sitio, pues queremos estar presentables, queremos estar, ¿no?, conformes con esa imagen que damos, pues nuestros pacientes también tienen ese derecho. Hablabas de las unidades de hospitalización a domicilio, que bueno, poco a poco se han ido erigiendo y trabajan conjuntamente con la atención primaria para dotar todavía más, si cabe, a los domicilios de, bueno, esas atenciones específicas que se necesitan. ¿Cómo crees que es la relación que tenemos actualmente o la que debemos tener con estas unidades y cómo nos podemos beneficiar mutuamente? Porque nosotros jugamos con una ventaja y es que conocemos al paciente y a su entorno. Entonces, bueno, ¿cómo se trabaja en un día a día en esos pacientes que tenemos en conjunto?
A ver, yo puedo contar lo que hago yo y lo que hacemos en nuestro centro de salud y con nuestra UHD de referencia. Creo que el trabajo tiene que ser un trabajo compartido, ¿vale? La UHD está para lo que está y es para situaciones de complejidad alta en las cuales, pues a lo mejor, la atención primaria, por circunstancias, en ese momento no puede hacerse cargo pues de una cura compleja o de una técnica compleja. Nosotros, pues en un domicilio no vamos a hacer una transfusión, la UHD puede hacerlo. O determinados procesos que a lo mejor, o control de síntomas que en algún momento puede resultarnos complejo. Entonces, yo creo que somos complementarios, ¿vale? Tiene que haber una bidireccionalidad absoluta, ¿vale? Nosotros tenemos todos los meses una reunión con la UHD para hablar de los pacientes complejos, de los pacientes que tenemos a medias, porque a mí un paciente mío pasa a la UHD por el motivo que sea, porque ha tenido un ingreso y sale con la UHD, o porque yo lo derivo a la UHD, sigue siendo mi paciente y yo sigo o acudiendo de vez en cuando al domicilio o llamando por teléfono para ver cómo van yendo las cosas, porque es que sigue siendo paciente mío él y sigue siendo paciente mío su familia y su entorno, ¿vale? Entonces, damos información y ellos también nos dan información. O sea, creo que tiene que haber una relación fluida entre ambos equipos. No, esto no es una cuestión de competencia de tú o yo. Sí que es cierto que hay UHDs que si lo llevan, lo quieren llevar en exclusiva. Pero bueno, el paciente no se queda en la UHD siempre.
Claro. Al final es trabajar para disponer, ¿no?, de los recursos entre ambos, la atención primaria y la UHD, para que ese paciente y su entorno tenga una atención de calidad. Yo lo de esas reuniones que decías creo que es muy importante porque al final no podemos perder la transversalidad. Nosotros somos y seremos siempre sus médicos, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, muy bien.
Prevenimos el duelo, que luego viene un duelo que normalmente atendemos también nosotros.
Justo. Ahí quería introducirte yo la siguiente pregunta, y es sobre ese duelo, ¿no? Porque estamos hablando de domicilio. Mucha gente pensará, como decíamos, que no es lo mismo la atención domiciliaria que hacemos programada que un aviso urgente, pero nosotros asistimos a situaciones del final de la vida. Entonces, bueno, ¿cómo nos definirías tú esa medicina paliativa?
Hombre, la medicina paliativa yo creo que es la que nosotros estamos prestando desde el momento que conocemos a una persona y tiene una enfermedad crónica avanzada. Empezamos a aplicarla ya porque vamos preparando para esa situación, vamos preparando además a la familia. Entonces, siempre tenemos algo que hacer. Yo creo que la medicina paliativa no solamente se trata de aliviar los síntomas, sino de acompañar, no hacerle, o sea, ver que tiene una esperanza, que puede disfrutar de la vida. ¿Vale? Y todo eso yo creo que lo proporcionamos nosotros desde la consulta y desde la asistencia a domicilio, ¿vale? Y tratando y asistiendo no solamente al paciente, sino también a su entorno. Es muy importante trabajar todo el conjunto, no solo al paciente. Es una unidad aislada. Entonces, la medicina paliativa engloba muchísimas cosas, ¿vale?
Claro, porque además...
El acompañamiento es fundamental, ¿vale? El acompañamiento físico, la parte emocional, la parte espiritual. Y la tienes que trabajar. Y para eso tienes que haber tenido previamente un trabajo de escucha activa y de empatía con la familia y con los pacientes.
Total, porque además el paciente, yo creo que le tranquiliza mucho más esa presencia, ese ver que su entorno, ¿no?, está, pues bueno, confortable también. Yo creo que es una parte importante. Sí. Y luego, bueno, en todo este sentido, entró en vigor la ley sobre la regulación de la eutanasia. Desde entonces y hasta diciembre de 2022 se han llevado a cabo 749 solicitudes en nuestro país. El perfil más frecuente, hablan de que, bueno, son pacientes entre 60 y 80 años con enfermedades neurológicas. Te queríamos preguntar, ¿cómo crees que esta ley, ¿no?, la puesta en marcha de esta ley, ha cambiado o ha mejorado ha modificado al final los derechos de los pacientes paliativos?
Yo creo que la ha modificado para bien. Es una ley muy garantista, una ley un poco farragosa, una ley con muchas limitaciones y muchos plazos, pero bueno, tenemos una ley de eutanasia que antes no teníamos, ¿no? Entonces, yo creo que a los pacientes, a los que la conocen, porque creo que todavía hay mucho desconocimiento de qué es esta ley y de qué implica la eutanasia, creo que todavía hay mucho desconocimiento por parte de la población y por parte de muchos profesionales, yo creo que les ha dado mucha tranquilidad. El saber que en un momento dado pueden tomar una decisión sobre su final de vida tranquiliza mucho a los pacientes, sobre todo a los que tienen problemas neurológicos o problemas de tipo oncológico, que son en general los que más lo demandan, ¿eh? Entonces yo creo que les da mucha tranquilidad.
Y luego, claro, lo que tú dices es una ley garantista. Verdaderamente su aplicación, bueno, ha funcionado gracias también a los dispositivos de atención primaria, donde por nuestra transversalidad y cómo trabajamos con los pacientes, pues es el nicho perfecto, ¿no? Pero bueno, aunque hayan pasado ya 3 años, hay puntos de mejora, como en todas las cosas que aplicamos, ¿no? Entonces, bueno, hablamos aquí un poquito de cómo podríamos implementar un nuevo sistema o qué podemos mejorar en estos aspectos. ¿Qué crees que hay de mejora en esta ley y en el abordaje del paciente paliativo?
A ver, yo creo que lo primero que tenemos que hacer de mejora, sin tocar la ley, lo primero que tendríamos que hacer es formar a los profesionales e informar a la población de su existencia. Yo creo que eso es el primer paso que tendríamos que estar haciendo, que se está haciendo, pero creo que no termina de llegar. Otro paso que yo creo que es importante, sin modificar la ley, porque es que no sé yo hasta qué punto nosotros podemos modificar la ley, que sí que hay aspectos que ahora comentaré que yo creo que se tienen que mejorar y que de hecho se están solicitando, ¿no? Y otro hecho que teníamos que hacer es que hubiera facilidades, que los departamentos tuvieran un comité, una comisión, a la que cuando un profesional recibe una petición de eutanasia, diga, madre mía, me he estudiado el curso, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? No es lo mismo estudiártelo en un papel que de repente que te encuentres en esa situación. Y tener alguien de apoyo a quien poder consultar las dudas o decir, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿O este problema que me encuentro, cómo lo resuelvo? ¿O los plazos? ¿Qué pasa si me lo salto? Pues todas estas estos trabajos, digamos que es el día a día, poder tener a alguien de referencia al que poder consultarlo. Yo creo que eso es muy importante. Y luego yo creo que sí que hay un aspecto fundamental que la ley tiene, que lo contempla, pero que luego en las peticiones yo creo que no se traduce, y es el tema del proceso deliberativo. El proceso deliberativo es fundamental en la eutanasia, y en él es importante que esté recogida las necesidades sociales, las necesidades espirituales, y todo ese abordaje, todo ese informe social muchas veces no lo tenemos. Sí. Es importante valorar, que parece que es una tontería, pero el grado de dependencia que tiene esa persona, porque la ley nos lo está exigiendo. Tiene que cumplir unos criterios. Entonces eso, tenemos que ser conscientes los profesionales sanitarios de que tiene que quedar reflejado en las peticiones. Entonces, eso yo creo que se tiene que mejorar. Y la ley yo creo que lo debería de contemplar, lo debería de tener contemplado. Luego quedan cosas que, por ejemplo, cuando se trata de un paciente con una enfermedad mental, ahí hay una zona de oscuros difícil de solventar. Y ese tema es complicado. Es complicado para los profesionales sanitarios, con lo cual para profesionales no sanitarios, que son los que tienen que escribir las leyes, pues me imagino que más difícil todavía. Creo que habría que sentarse y, por supuestísimo, después de unos años de recorrido, ver cómo se puede mejorar, porque sí que hay cosas mejorables.
Muy bien, muy bien. Pues, a ver, hemos hablado de nuestro papel, de nuestra importancia, por nuestras características diferenciales con respecto a otras especialidades, y un poco a modo de resumen, ¿cómo crees que vas ser este futuro ya casi muy cercano, pero bueno, nuestro futuro como especialistas en medicina familiar y comunitaria en relación a la atención domiciliaria?
Yo creo que cada vez va a ser más importante, cada vez la atención comunitaria, dentro del cual también podemos englobar la domiciliaria como una parte de esa atención comunitaria, porque sales de la consulta, haces una atención biopsicosocial y eso lo tienes que hacer aunque no quieras cuando estás realizando atención domiciliaria. Yo creo que el futuro va a estar ahí. El centro de salud tiene que ser algo más que venir a que vengan aquí los pacientes enfermos, sino que tenemos que salir a la calle, tenemos que atender a las personas donde lo necesitan. El que necesita promoción y prevención, habrá que tenerle fuera de su casa y fuera de la consulta, darle lo que necesita para todas estas cosas, pero el que necesita atención domiciliaria, porque es donde va a recibir la asistencia mejor, la asistencia que más calidad de vida le va a dar, donde le vamos a acompañar al final de la vida durante todo el proceso, va a ser en el domicilio. Y yo creo que eso las nuevas generaciones lo tienen claro. Y yo sí que veo futuro. Es cierto que si lees la prensa y ves la cantidad de plazas que se han quedado sin cubrir en atención de familia, medicina de familia, pues entra un poco de depresión. Pero espero que por lo menos los profesionales que se están formando en atención de familia pues lo hagan con ganas y con ilusión y que contemplen todos estos aspectos. Y creo que es importante. En nuestros centros de salud vienen muchas veces personas, profesionales, compañeros, que les llama mucho la atención que trabajemos en el domicilio, porque se ve que no está estructurado igual en todos los centros de salud. Entonces eso es importante que se difunda y que la gente empiece a conocerlo y a trabajarlo para que vea los beneficios, porque es que es muy beneficioso. Es que trabajas menos, pero muchísimo mejor.
Total.
Porque no creo que trabajemos más.
Total, la rentabilidad que le sacas es brutal, efectivamente.
Es
efectivamente, pues.
El agradecimiento de la familia, del propio paciente, eso no tiene precio.
Pues nada, muchísimas gracias por todo. Espero que tengas un buen día. Nos quedamos con esa reflexión, que el centro de salud es un activo vivo de salud, ¿no?, en nuestro entorno, pero yo le daría esa vuelta a que somos nosotros, con esa forma de adaptarnos, estando ahí al lado siempre del paciente, que a fin de cuentas nacimos con esa finalidad, ¿no?, la de acompañar. Sí. Entonces, bueno, muchas gracias.
A ti, muchísimas gracias, Pablo. Hasta luego.
La medicina familiar y comunitaria es la especialidad de las personas, tanto dentro como fuera de la consulta. Somos los especialistas de los domicilios, quienes nos colocamos a la cabecera del paciente, tanto para curar como para proveer de cuidados cuando se acerca al final de la vida. Desde la aplicación de la Ley de Regulación de la Eutanasia en el 2021 y con la puesta en marcha de la asistencia paliativa, se ha conseguido que la muerte sea un proceso digno y sin sufrimiento. Desde los dispositivos de atención primaria y las unidades de hospitalización a domicilio, y también en las de cuidados paliativos, contamos con profesionales entregados y a la vanguardia de todos estos aspectos.
En este sentido, nuestro grupo de trabajo de atención domiciliaria y paliativa, así como el grupo de bioética, han trabajado estos aspectos y han dotado a los profesionales de una información actualizada y de material de utilidad en el día a día. Es por eso que además os recomendamos acceder a nuestra web, sobanfic.net, donde podréis revisarlo y tener a mano estos documentos.
Es un derecho del paciente el vivir acorde a sus principios y también tener acceso a un final de vida digno. Esperamos que hayáis aprendido de cómo se estructura la atención paliativa, de cómo trabajamos los especialistas en medicina de familia y de cómo contactar con nosotros cuando se necesita ese alivio que solo quien te conoce es capaz de otorgar. Aprovechamos para agradecer, como siempre, el compromiso de la Universidad Miguel Hernández de Elche con respecto a nuestra especialidad, dotándonos de un espacio propio en Radio UMH. También queremos reconocer el trabajo de Sonia Martínez, quien nos ayuda programa a programa para seguir brillando tanto como brilla nuestra especialidad.
Esperamos que hayáis disfrutado del programa. Nos vemos a finales de mayo para hablar sobre el tabaquismo, las implicaciones en salud de esta conducta y cómo desde nuestra sociedad estamos trabajando en una campaña conjunta con el Ministerio de Sanidad para reducir su consumo. Desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, te agradecemos tu colaboración y estar ahí, apostando para que la medicina de familia sea tu mejor opción de salud. Escucha EMF, un programa para la comunidad.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.